A ir al capítulo número 8 de nuevo. Y vamos a hablar, como lo anunció nuestro hermano, sobre la superioridad del nuevo pacto. El nuevo pacto es mencionado por lo menos en dos ocasiones de una manera amplia y explícita en el libro de Hebreos, tanto en el capítulo número 8 como en el capítulo número 10. Pero el capítulo número 8 nos da un panorama más amplio de lo que es el nuevo pacto. Por supuesto, todo esto está estrechamente conectado, inseparablemente conectado a todo lo que hemos hablado anteriormente acerca de la superioridad de la persona de nuestro Señor Jesucristo, la excelencia de su persona. Hemos hablado también sobre el poder de la palabra, ¿no? Para cortar como una espada de dos filos, corta tanto para traer reposo, para jurar reposo. Dios juró reposo, le juró a Abraham. Dice que como no había nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Para que por las promesas que él había hecho y por el juramento que él interpuso, por esas dos cosas inmutables en las cuales es imposible que él mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Es decir, Dios juró. Y esa es una parte de la espada, ¿no? La promesa del reposo, la promesa de la vida eterna. Pero también Dios juró: no entrarán en mi reposo los que no creyeron. Dios juró que no entrarían en su reposo todos los incrédulos. Así que la palabra del Señor corta. Y el libro de Hebreos se trata precisamente, hermanos, de la palabra que hablaron los profetas en tiempos antiguos, muchas veces, de muchas maneras. Dios habló por los profetas y ahora nos habla por el Hijo. Por lo tanto, nosotros es necesario que escuchemos con diligencia esa palabra. ¿Por qué? Porque esa palabra corta, esa palabra penetra, corta el alma, el espíritu, el tuétano, las intenciones del corazón también las discierne, porque no es la palabra simplemente, es el Dios de la palabra. El Dios que lo conoce todo, ante cuyos ojos todas las cosas están desnudas y que nos habrá de juzgar. Importantísimo, hermanos, para los hebreos entender esto, porque ellos habían tenido siglos y siglos de tradición de la cual habían obtenido las escrituras antiguotestamentarias. Ellos estaban muy apegados, como es natural que nos suceda a todos los seres humanos, a nuestras tradiciones, a nuestra raza, nuestra cultura, nuestro trasfondo, etcétera. Todos estamos apegados a eso. Pero el caso de los hebreos era muy particular por el hecho de que eran siglos y siglos. El pueblo de Dios, ¿no? Eran conocidos como el pueblo de Dios, el pueblo de la promesa. De ellos eran los profetas, los pactos, etcétera. Pablo dice en el libro de Efesios que nosotros, los que no somos judíos, los gentiles, como le llama la escritura, estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Éramos extranjeros y peregrinos. Estábamos sin esperanza y sin Mesías en este mundo. Pero que Cristo nos ha hecho cercanos. Él rompió la pared intermedia de separación. Pero esa es una batalla que la pelearon los de Gálatas, los de la iglesia de Galacia, a los cuales Pablo les escribió una carta muy, muy severa, muy rigurosa, amonestándolos. ¿Por qué? Porque ellos no estaban entendiendo la grandeza y la pureza de este evangelio y lo estaban mezclando. Y lo mismo está sucediendo con los hebreos también. Sucedió con los colosenses. Y hermanos, sigue sucediendo el día de hoy. El evangelio es fácilmente despreciado, se contamina fácilmente. Por eso nosotros tenemos que ser muy celosos y tenemos que ser muy entendidos y temerosos y diligentes. No podemos tomar a la ligera. El que quiera tomar el evangelio a la ligera, hermano, Dios lo va a tomar a la ligera. Dios honra a los que le honran. Pero a los que los deshonran, el Señor, Él los deshonrará. O sea, tenemos algo muy grande, una salvación tan grande. Es necesario que nosotros estemos diligentes y seamos atentos y tengamos temor respecto a estas cosas. Bueno, hemos hablado entonces acerca de estas cosas y hoy nos vamos a concentrar en lo que Hebreos nos dice acerca de este nuevo pacto. Para eso vamos a leer Hebreos 8. Verso número 6. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, una vez más estamos en tu presencia y rogamos tu bendición. Rogamos tu presencia, Señor, por tu espíritu, para que nuestros oídos sean circuncidados y escuchen con claridad, Señor, con discernimiento espiritual, las verdades que tú nos habrás de transmitir a través de la predicación de tu palabra. Rogamos, Señor, que alcance los corazones de los incrédulos para que, quebrantados, crean, Señor, se arrepientan y vengan a refugiarse en la perfección de este sumo sacerdote, en la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Rogamos, Señor, por todos y cada uno de nosotros, cualquiera que sea nuestra circunstancia, porque nosotros somos, Señor, polvo de la tierra. Tú conoces nuestra condición. Tú sabes, Señor, que somos puro polvo de la tierra. Compadece de nosotros, cumple tu propósito en nuestras vidas, Señor. No abandones la obra de tus manos. Sigue obrando en nosotros por tu espíritu, por tu palabra. Padre, te lo suplicamos, te lo pedimos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos, hermanos, a hablar sobre el origen del nuevo pacto, sobre los receptores del nuevo pacto, las promesas del nuevo pacto y el efecto del nuevo pacto. Comencemos diciendo, hermanos, que el término pacto es un término muy importante en la Escritura. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pero en realidad sería más correcto decir el Nuevo Pacto y el Antiguo Pacto, ¿no? Porque cuando nosotros oímos la palabra testamento en nuestro entorno, pensamos pues en alguien que se murió y que nos dejó, que dejó un documento en el cual pues recibimos una herencia. Y hay algo de eso en el concepto de pacto bíblico, el concepto bíblico del pacto. Pero es mucho más que eso. No es simplemente una herencia que uno recibe cuando alguien se muere, sino que es una determinación soberana de Dios en la cual hay un acuerdo entre dos partes. Un pacto es un acuerdo entre dos pactos. El matrimonio entre un hombre y una mujer ilustra lo que es un pacto, porque es un juramento que se hacen el uno al otro y es un compromiso que adquieren el uno al otro. Y en el cumplimiento de ese compromiso mutuo, pues hay bendiciones, pero también hay condiciones y hay consecuencias negativas si alguien quiebra el pacto. Eso es, en términos generales, el concepto bíblico del pacto. Se puede decir muchísimo más, pero para nuestros efectos, hermanos, es importante que entendamos nosotros este aspecto. No siempre se menciona la palabra pacto dentro de lo que Dios hace y que lo hace en forma de pacto. Por ejemplo, Adán entró en un pacto con Dios, aunque no se menciona la palabra pacto en esos episodios de la vida de Adán antes de la caída. Pero había un pacto, porque Dios le dijo: de todo árbol que está en el huerto, en el huerto comerás, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas morirás. Y claro, Dios fue el que hizo eso soberanamente, porque fue Dios el que creó a Adán, fue Dios el que plantó el huerto, fue Dios el que colocó a Adán en el huerto. Dios plantó ese huerto de todo tipo de árboles frutales maravillosos. Había un río maravilloso lleno de piedras preciosas, etc. Era algo, por eso le llaman el Edén, ¿no? El jardín del Edén, que por cierto, la palabra Edén es una palabra hebrea que quiere decir deleite, placer, el jardín del placer. Porque Dios nos creó a nosotros para el placer, para que vivamos una vida feliz, para que vivamos una vida plena, pero con Él, en pacto con Él. Sin Él, fuera del pacto con Él, lo que es miseria, muerte, culpa. Así que había un pacto. A eso se le conoce como el pacto de obras. ¿Por qué? Porque Adán tenía que cumplir. Era sencillo, simplemente no comer del árbol prohibido, del fruto del árbol prohibido. Eso era todo. Y podía disfrutar de todas las bendiciones. En eso consistía el pacto. Pero Adán miserablemente falló. Rompió el pacto. Inmediatamente que Adán rompió el pacto, por supuesto, fue expulsado. Vino la muerte, vino la miseria, vino de todas esas miserias que nosotros vivimos en este mundo. Son producto de ese pecado. Y la contaminación de todos los seres humanos con la que nacemos es producto de ese pecado. La tendencia a pecar nuestra y la culpa con la que nacemos y la enemistad contra Dios, etcétera. Todo eso es producto de ese pecado. Se rompió el pacto de obras fue roto allí. Pero inmediatamente después de expulsarlos, Dios hace otro pacto, que tampoco se menciona la palabra pacto allí, pero allí está implícito cuando Dios dice en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Dios habla de una simiente. Y esa simiente nosotros lo aprendemos a lo largo de la revelación bíblica, que es Cristo. Por supuesto, en ese momento no lo podía saber Adán, pero la simiente de la mujer es Cristo. Pero tuvieron que pasar, hermanos, siglos y siglos y siglos para que esa simiente apareciera. Mientras que esa simiente apareció, o sea, Cristo vino a esta tierra después, hasta que Cristo vino antes de que Cristo viniera, pasaron muchas cosas. Nacieron muchos que parecían ser los Mesías, nacieron muchos hombres célebres, muchos hombres que Dios usó, pero ellos no eran el Mesías. Abraham no era el Mesías, David no era el Mesías, ninguno de ellos era el Mesías. Pero Dios hizo pactos con algunos de ellos. Hizo un pacto, por ejemplo, con Noé para preservar la tierra después del diluvio. Dijo, ya no voy a volver a destruir la tierra. E hizo un pacto con Noé. El arco iris es la señal de ese pacto. Hizo un pacto con Abraham, le prometió la tierra. Le prometió un hijo y una descendencia y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Ven ustedes? Dios haciendo pactos. Y después hace un pacto con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Moisés es el mediador de ese pacto. Ahí nos da los 10 mandamientos. Un pacto con ese pueblo. Pero ellos tenían que cumplir su parte. Y el pacto consistía en que ellos iban a ser el pueblo elegido del cual vendrían habrían de venir los profetas, habrían de venir el sistema judaico, el orden sacerdotal de Aarón, del cual hablamos hace un momento, habrían de venir las escrituras, sobre todo las escrituras vienen de ahí, de ese pacto, de Israel, con quien Dios hizo un pacto. Posteriormente Dios hizo un pacto también con David. Él prometió un rey eterno, y que de sus lomos saldría el rey. Por cierto, hermanos, todos los reyes de Judá, por 400 años, fueron descendientes de David. O sea, Dios ha estado haciendo pactos, pero esos pactos son derivados de aquel pacto que Dios hizo en Génesis 3:15. Y que en realidad ese pacto se deriva de otro pacto eterno que Dios decretó por sí mismo, en sí mismo, consigo mismo, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para redimir a su creación y a sus elegidos. Hermanos, Dios es un Dios de pactos. Dios no hace nada sin pactos. Y la pregunta esta mañana para ustedes es si estás tú en el pacto o estás fuera del pacto. Si estás fuera del pacto, eres extranjero. Para Dios eres enemigo de Dios. No hay promesas para ti. Para entrar en ese pacto se necesita arrepentimiento, se necesita fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso es lo que el escritor de Hebreos está buscando hacerle entender a la iglesia, a esta congregación de Hebreos, y lo que nosotros necesitamos entender. Pero para eso necesitamos entender, hermanos, también la grandeza de nuestra salvación, la grandeza de nuestro Redentor. Entender la grandeza de la palabra, de la revelación escrita que tenemos, la grandeza de nuestro sumo sacerdote, para poder entrar y vivir en este pacto. Es un pacto. Cada vez que tomamos la cena del Señor, nosotros hacemos una celebración del pacto. La sangre del nuevo pacto. Esto es la sangre del nuevo pacto, dijo el Señor en la cena del Señor. Así que nuestro Dios es un Dios de pactos, hermanos. Es un Dios que te está invitando a entrar en su pacto. Bueno, veamos, hermanos, más detenidamente lo que nos dice este pasaje acerca del pacto, después de esta explicación, para que lo pongamos en el contexto correcto. En el verso número 6 dice: por tanto, ahora mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, cuando dice aquel primero, se está refiriendo al pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, que es uno de los pactos. Y aquí está haciendo referencia a eso, porque recuerden que está hablando con los hebreos, que estaban muy apegados a ese antiguo pacto. Entonces les dice: si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice. Ahora, ¿quién es el que está hablando aquí? Es Dios. Reprendiéndolos, dice. Es Dios. Dios es el que dice, Dios es el que reprende al pueblo de Israel. ¿Y por qué lo reprende? Porque ellos fueron desobedientes al pacto, porque ellos quebrantaron el pacto. En el desierto lo quebrantaron y Dios tuvo paciencia con ellos. En la tierra lo quebrantaron y Dios tuvo paciencia con ellos. Por 490 años los soportó, hasta que hubo un momento en que los llevó cautivos a Babilonia, los expulsó de la tierra porque rompieron el pacto. Y Dios les estuvo advirtiendo, hermano, les estuvo advirtiendo y advirtiendo que ellos iban a ir al cautiverio, que ellos iban a ser expulsados de la tierra, que ellos iban a sufrir las consecuencias de su desobediencia, de su rebelión, de su necedad, de su terquedad, de su soberbia. Porque el pecado, la paga del pecado, es muerte. Y por eso dice acá en el verso número 8, reprendiéndolos. Dice, es una reprensión. He aquí vienen días, dice el Señor, es Dios hablando, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ahora, noten, hermano, esto es lo primero que quiero que anotemos. El origen del nuevo pacto es Dios. Él es el que soberanamente determina el nuevo pacto. Pero noten ustedes qué soberanía tan misericordiosa, porque Él está prometiendo un nuevo pacto con un pueblo que ya quebrantó un pacto previamente. Dice, reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ahora, Dios hubiese podido perfectamente destruirlos por rebeldes, pero no, Él dice, yo voy a hacer un nuevo pacto. En lugar de destruirlos. Qué bueno es Dios, el Señor. Qué misericordioso es. En lugar de destruirnos, nosotros no merecemos estar acá. Hemos cometido suficientes pecados contra Dios. Somos suficientemente rebeldes. Tenemos en nosotros, hermano, nosotros mismos, el pecado. Y no merecemos estar aquí. Sin embargo, Dios es muy paciente. Ahora, este pueblo es rebelde, Dios los reprende, pero a la vez les promete. Dice, vienen días, dice el Señor, verso 8, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Quebrantaron el pacto y sin embargo el Señor les promete un nuevo pacto. Si tú has quebrantado el pacto, si tú has pecado contra Dios, si tú has sido negligente, irresponsable, arrepiéntete. Porque si oyeres hoy su voz, dice el Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Él sigue hablando. Él sigue hablando y recuérdate que la palabra de Dios es viva y eficaz, tanto para traerte al reposo del pacto como para condenarte y jurar que no entrarás en su reposo si sigues quebrando el pacto. El pacto es divino, es de origen divino. Dios es el que estableció ese pacto. Dios lo prometió. Dios lo pronunció. No hombre, Dios lo decretó. Desde la eternidad, Él se propuso. Cuando nosotros leemos en Efesios capítulo 1 que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, esto está implicando el pacto eterno. El pacto eterno, hermanos, que se ha manifestado, se manifestó en el pacto que Dios hizo con Adán, se manifestó en el pacto de Génesis 3:15 después de que Adán pecó, en el pacto con Noé, en el pacto con Israel, en el pacto con Abraham, en el pacto con David. Y ahora está prometiendo un nuevo pacto, porque todos esos pactos fueron quebrantados. Ninguno de ellos, hermano, fue cumplido. Todos fueron quebrantados y Dios promete un nuevo pacto. Pacto. Dios desde la eternidad. Vean conmigo Hebreos 13, por favor. Y el Dios de paz, verso 20, 13, 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él le pertenece toda la gloria. Él es el que ha sido paciente con nosotros. Él es el que nos sacó de la miseria del pecado. Él es el que sigue obrando en nosotros. Él es el que nos ha dado ese sumo sacerdote que intercede por nosotros. Él es el que en nuestras angustias, en nuestra necesidad, nos ha dado un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros por el pacto. Es Él el que estableció el pacto. Dios pronunció y lo consumó en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo dijo, consumado es, refiriéndose al pacto, porque el pacto requiere sangre. El pacto requiere la sangre del que quebranta el pacto. Ahora, Cristo no quebranta el pacto, tú quebrantaste el pacto, yo quebranté el pacto, pero Él derramó su sangre, la sangre del nuevo pacto. Dios es el originador del pacto. Dios es el que dijo. Segundo, los receptores del pacto. Dice en el verso 8, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Los receptores del pacto, según lo dice acá, son la casa de Israel y la casa de Judá. Estableceré un nuevo pacto. Ahora, otra de las sorpresas inesperadas para los israelitas, y que eran conflicto para los hebreos y un conflicto para todos los judíos, y por lo cual mataron al Señor Jesucristo y persiguieron a los apóstoles, hasta el día de hoy ese conflicto sigue, es que resulta que para Dios Israel no es Israel. Es decir, el Israel de Dios, el Israel que Dios mira, no es el Israel geopolítico, no es el Israel geográfico en el Medio Oriente, no es el Israel étnico, Y cuando dice acá, estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, él no está hablando de el Israel étnico, del Israel político, del Israel geográfico, sino del Israel espiritual. Como el orden de Melquisedec, esto era impensable, inimaginable, inesperado para los israelitas. Ofensivo, grotesco, despreciable. Vengan conmigo al libro de Efesios, por favor, capítulo 2. Pablo explica esto acá. En el verso número 11. Él le está hablando a los efesios que eran griegos. Ellos no eran judíos, no eran israelitas, no eran hebreos. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles es un término que se usa en el Nuevo Testamento para referirse a los que no son judíos, para referirse a todas las demás naciones, sean romanos, sean griegos, sean lo que sea. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mesías. Cristo quiere decir Mesías. Sin Mesías. Sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel. Ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, está hablándole a los extranjeros que no son hebreos, que no son judíos, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, que erais enemigos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La misma sangre del nuevo pacto del que habla Hebreos 13. Porque Él es nuestra paz. Y aquí no está hablando, hermano, de la paz que uno siente emocional, interna. Está hablando de paz en medio de una guerra, de paz entre enemigos. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, los gentiles, que estabais lejos, y a los hebreos, a los judíos, que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué es lo que está Pablo diciendo acá, hermano? Está diciendo, la nación de Israel en sí misma, como entidad política, étnica, geográfica, no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios son los israelitas que han venido al Mesías, que han conocido a Cristo, los gentiles que han venido a Cristo y Dios los ha reconciliado y ha formado un nuevo pueblo, el pueblo de Dios, el Israel de Dios, el Israel espiritual, un nuevo hombre, un nuevo cuerpo, una nueva familia. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Cuando uno es extranjero, ¿no? Cuando uno es inmigrante y llega a un país, pues ahí están los ciudadanos que han vivido ahí siempre, han nacido allí, tienen todos los derechos. Pero tú eres extraño. Tú eres advenedizo. Llegaste aquí, extranjero. No tienes los derechos. Pero cuando te conviertes en ciudadano, ¡qué maravilla! Ahora tienes todos los derechos. Eres parte de esta nación. O si no formas parte de una familia, pero si te adoptan, y eso es lo que Dios ha hecho, nos ha adoptado. Así que cuando nosotros leemos en Hebreos capítulo 8, hermanos, que dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Él está hablando no con el Israel político, étnico, sino con el Israel de Dios, con su pueblo, con la iglesia. Los receptores del nuevo pacto son la iglesia, los miembros de la iglesia. Era lo que Pablo decía, mirad hermanos que entre vosotros no hay muchos nobles, ni hay muchos grandes, ni poderosos, ni sabios, sino a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y a lo vil y a lo menospreciable y a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y a lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Y Pablo nos explica, hermanos, abundantemente, en diferentes pasajes, quizás Efesios 2 es uno de los más importantes, pero por ejemplo en Romanos 2, si ustedes vienen conmigo por favor a Romanos 2, Pablo enfatiza eso de nuevo, lo ratifica, cuando dice capítulo 2, verso, dice, verso 3, verso 14, porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles, ofendiéndoles sus razonamientos, perdón, no ese es el pasaje que quería leer, sino que en el verso número 12, déjenme ver, no, estoy equivocado, ok, verso número 28 del capítulo 2, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Escuchen eso. El judío es el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Bueno, hermanos, esto es importante porque existe un sector, un gran sector del mundo evangélico que no entiende esto. Y que siguen pensando que el pueblo étnico es el pueblo de Dios, que el pueblo político de Israel es el pueblo de Dios. Son defensores de Israel y se meten en la política para favorecer al pueblo de Israel y no comprenden, hermano, que los receptores del nuevo pacto es el Israel espiritual. Vengan a Romanos capítulo 9, por favor. Verso 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son contados como descendientes. Los hijos de la promesa. Es Dios. Así como Dios estableció este pacto, Él soberanamente, así Él establece quiénes habrán de ser los receptores de este nuevo pacto. Dios lo decretó. Dios lo habló, pero Dios también escogió a los receptores. Israel, hermano, no es una entidad geopolítica. El Israel de Dios es una entidad espiritual compuesta por judíos y gentiles. Así que leemos en el verso 8, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. La casa de Israel y la casa de Judá, un nuevo pacto. Ahora, veamos en tercer lugar las promesas del nuevo pacto. Dios estableció este pacto, Dios escogió a los receptores de este nuevo pacto y Dios hace promesas. Pero ¿cuáles son las promesas del nuevo pacto? Verso 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, después de los días de su desobediencia, después de los días de aquel antiguo pacto que no funcionó, que era deficiente, que no transformó a nadie. Este es el nuevo pacto que haré, dice el Señor, después de aquellos días. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esas son las promesas del nuevo pacto. Bueno, analicemos, hermano, qué es lo que nos está queriendo decir acá el escritor, qué explicación nos está dando. En primer lugar, está hablando de una promesa que se manifiesta en ese milagro maravilloso que conocemos como la regeneración. Porque cuando dice acá, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Está hablando de un milagro. Porque el antiguo pacto consistía en leyes y en mandamientos escritos sobre tablas de piedra. Pero Dios dice, yo voy a hacer otro pacto. Este pacto va a ser diferente. Y ahora no van a ser escritas las leyes ni los mandamientos en tablas de piedra, sino en sus mentes. Yo voy a poner mis leyes en la mente de ellos y voy a escribir mis mandamientos en sus corazones. Eso, hermanos, es un milagro. Eso es solamente Dios lo puede hacer. Solamente Dios puede poner en nuestra mente y en nuestros corazones escribir sus mandamientos. Esos mandamientos que jamás nadie ha podido guardar, nadie, absolutamente nadie, ningún hombre en la tierra, excepto uno, nuestro Señor Jesucristo. Solo Él cumplió esos mandamientos. Esos mandamientos que son los que nos condenan, porque los mandamientos nos condenan absolutamente a todos. Nadie jamás ha guardado esos mandamientos, por lo tanto, esos mandamientos nos condenan. Esos mandamientos que son ineficaces para salvar a nadie, porque nadie los puede guardar. Nadie. Más bien nos condenan absolutamente. O sea, estamos condenados. Pero hubo uno que vino a quitar esa condenación cumpliendo los mandamientos. Y todo aquel que se refugia en aquel que cumplió los mandamientos, pues es justificado. Y recibe un milagro llamado regeneración. Y ese milagro consiste en que esos mismos mandamientos que hemos quebrantado, esos mismos mandamientos que nos condenan, ahora Dios los pone en nuestra mente y los escribe en nuestro corazón. Esa es la razón por la que un verdadero cristiano que se ha convertido, un verdadero cristiano que ha sido regenerado, un verdadero cristiano que ha creído verdaderamente en el Señor Jesucristo, tiene una inclinación inevitable, tiene un amor, tiene un deseo, sufre una lucha, una batalla por los mandamientos, ama los mandamientos, quiere guardar los mandamientos porque están escritos en su corazón, porque ahí están en su mente. Hermanos, por eso es importante aprenderse los 10 mandamientos. Tú deberías de conocer los 10 mandamientos uno por uno. Una de las cosas que me sorprendió en un momento dado de mi vida, aún como pastor, hace algunos años atrás, por haber yo crecido en un sistema teológico en el cual los mandamientos se consideraba que eran solo para Israel y que eran solo para el Antiguo Testamento. Yo los conocía, por supuesto, por allá, por encimita, como los conocen muchos cristianos. Un día leí una encuesta que se había hecho entre pastores y dio como resultado que el 80% de los pastores no sabían, no podían recitar los 10 mandamientos, no conocían los 10 mandamientos. Tú le preguntas a mucha gente, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. Ese no es el primer mandamiento, es el más grande mandamiento, por supuesto. Pero ese, dentro de ese grande mandamiento, Están contenidos los 10 mandamientos, y de esos 10 mandamientos se desprenden todos los demás mandamientos, el libro de Proverbios y todos los libros de sabiduría y los mandamientos y las promesas. Todo está ligado a los 10 mandamientos. Y la persona de Dios, sus atributos están ligados a los 10 mandamientos. Ellos nos revelan a Dios, los 10 mandamientos, y nos revelan la voluntad de Dios. ¡Qué maravilla, hermanos! El nuevo pacto dice que Dios va a poner eso aquí y aquí. El milagro de la regeneración. Dios le dijo a aquel teólogo, príncipe de los judíos, llamado Nicodemo: te es necesario nacer otra vez, Nicodemo. No podemos hablar de teología, porque el hombre quería hablar de teología profunda con Cristo. El Señor lo detiene y le dice: te es necesario nacer otra vez. Si no naces del agua y del Espíritu, no podrás ver el reino de Dios, no podrás entrar en el reino de Dios. Y hermanos, así como el Padre da los 10 mandamientos que nos condenan, el Señor Jesucristo cumplió esos 10 mandamientos para que ya no nos condenen. Y el Espíritu Santo pone esos 10 mandamientos para que vivamos nosotros de acuerdo a esos 10 mandamientos. Es una obra trinitaria. El nuevo pacto, la promesa de la regeneración. ¿Qué otra promesa nos da el nuevo pacto? Nos da la promesa de la adopción. Dice: y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Eso también es otro acto soberano de Dios. Dios se ofrece ser nuestro Dios. Antes de ser convertido, los que son convertidos aquí, porque si tú no eres convertido, Dios no es tu Dios. El verdadero Dios no es tu Dios. Tú tienes cualquier Dios, pero no al Dios verdadero. Pero antes de convertirse, ¿quién es nuestro Dios? ¿Qué es nuestro Dios? El placer, nosotros mismos, el dinero. ¿Qué es nuestro Dios? La gente tiene dioses. Nadie, aún los ateos, hermano, puede vivir sin un Dios. Los ateos viven con el Dios, con el Dios de su mentira, ¿no? Pensando que no hay Dios. El Dios de su lógica racional, que los lleva a una conclusión que los hace enemigos de Dios. Aunque en realidad el ateísmo no es un problema intelectual, hermano. El ateísmo es un problema del corazón. La Biblia lo expresa de esta manera: dice el necio en su corazón, no en su mente, no en su lógica, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Es decir, no es una cuestión de la lógica ser ateo, es una cuestión del corazón. Pero Dios, a aquellos que no son su pueblo, los llama para ser su pueblo. Se ofrece ser su Dios y los adopta para que seamos sus hijos. Aquí lo dice: seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Por cierto, hermanos, esa frasecita es como una especie de fórmula divina, ¿no? Con la cual Dios establece los términos de su pacto. Seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Básicamente lo que él está prometiendo con esa declaración es: yo voy a estar con ellos, mi presencia estará con ellos. Eso el Señor Jesucristo lo cumplió, hermano, y se refleja en su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios dice: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Se lo dijo al pueblo de Israel, se lo dijo Abraham y a su descendencia, lo dijo cada vez que ratificaba un pacto, se lo dijo a David, nos lo dice a nosotros: yo seré tu Dios, vosotros seréis mi pueblo. Eso es adopción, Dios nos adopta. Lo leímos ahí en Efesios 2, que Cristo vino y Él es nuestra paz y derribó la pared intermedia de separación e hizo la paz entre nosotros, y ahora no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, porque ahora Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Esto está ilustrado de una manera muy gráfica, muy explícita y realmente impresionante en el libro de Oseas. Dios le dio amor en su corazón a Oseas por una mujer adúltera, Dios le dijo, ve y ama a esa mujer adúltera. Y Oseas se enamoró de esa mujer adúltera. Dios le puso amor por una mujer adúltera. Así como Él ama, nos ha amado a nosotros a pesar de nuestro adulterio espiritual. Y esa mujer adúltera, lógicamente, como era adúltera, cometió adulterio, tuvo hijos de fornicación y abandonó a Oseas. La historia es dramática, hermano. Y Dios le dice a Oseas, ve y ama a esa mujer, busca a esa mujer que cometió adulterio, que tuvo hijos de adulterio. Y él va y la ama. Porque Dios le puso ese amor. Y Dios le mandó a amarla. Y él va y busca a esa mujer adúltera y la trae de nuevo y paga el precio del rescate y la trae de nuevo y adopta a esos hijos de adulterio y los convierte en sus hijos. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Oseas, hermano, adoptó a esos hijos de adulterio y trajo a esa mujer adúltera a su familia, la hizo su familia, la protegió. Eso es lo que Dios ha hecho contigo, eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha sacado del adulterio, de la miseria, del pecado, de la fornicación espiritual y física, de esa miseria en la que estábamos envueltos. Éramos enemigos. Dice, bueno, usted, el nombre que estos hijos de adulterio de Oseas, más bien de la mujer de Oseas, tenían era Lo Ruama, que quiere decir no compasión. Y Lo Ami, que quiere decir no pueblo. Así se llamaban. Lo Ruama, no compasión. Lo Ami, no pueblo. Y cuando Oseas los trajo de nuevo, se llamaron Ruama, compadecida. A mí, pueblo de Dios. Pedro dice que nosotros no éramos pueblo y ahora somos pueblo. No habíamos alcanzado misericordia y ahora hemos alcanzado misericordia porque Él nos adoptó por el nuevo pacto. Ese nuevo pacto que Él decretó, ese nuevo pacto donde Él escogió a los receptores del nuevo pacto y nos da estas promesas, nos regenera. Yo voy a poner mis leyes en tu mente, las voy a escribir en su corazón y me serán pueblo y yo seré su Dios. Qué maravilla que Dios es nuestro Dios, hermano. Qué privilegio estar aquí esta mañana adorando a Dios. Qué privilegio que nosotros, que no éramos pueblo, ahora somos pueblo, que no habíamos conocido misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia. Acuérdate de tu vida miserable sin Dios y cómo el Señor te ha traído aquí por el nuevo pacto. Te ha adoptado. Pero no solo eso. El nuevo pacto tiene más promesas. Dice el verso número 11. Y ninguno de ellos enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Esto es entendimiento espiritual, revelación espiritual. Esta es una sabiduría, no la sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino la sabiduría que Dios predestinó para nosotros. Lo que cosa que ojo no vio, dice Pablo, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que les aman. Y Dios nos lo ha revelado a nosotros. El hombre natural no entiende estas cosas. Los mundanos no entienden, por eso se burlan, por eso desprecian, por eso lo rechazan. Pero Dios nos da entendimiento. Él dice, ninguno enseñará a su prójimo. Un verdadero cristiano conoce al Señor, hermano. Claro que necesitamos instrucción para crecer, pero para conocer a Dios, ese conocimiento viene por el Espíritu, viene por esa regeneración, viene por esa adopción, viene por el Espíritu, la iluminación del Espíritu, viene, hermanos, por la palabra de Dios. Yo no puedo olvidar una conversación que tuve con un hombre hace unos años atrás, que había vivido toda su vida en Nueva York, una vida de negocios, de prosperidad material, de placeres, de ignorancia completa. No sabía nada de la Biblia, no sabía nada de Dios, no sabía absolutamente nada. Tiene mucho éxito, se casa, tiene un hijo, y la mujer le es infiel. El negocio quiebra. Y el hombre se enferma, se queda en la ruina, traicionado, quebrado, enfermo. con un hijo. La vida es miserable, hermanos, para en sí misma, ¿no? Algunos nos alcanzan de una manera y de otra, de algunos a otros de otra. Pero Dios usa esa miseria para traernos cosas maravillosas. Y ese hombre en esa condición, sin saber qué hacer, se recuerda que quizá hay un Dios. Y busca en la radio, busca en la Biblia más bien, busca leer y no entiende nada. Pero un versículo le penetra el corazón. El versículo decía, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso lo dejó intrigado, queriendo averiguar qué quiere decir el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y va a la emisora radial a buscar un predicador y encuentra uno de los predicadores más populares de los Estados Unidos, uno de los más famosos de los Estados Unidos, pero llega a la conclusión de que ese predicador predica mentiras, y efectivamente predica mentiras. Es un mentiroso, farsante, pero es el más popular. Porque había estado leyendo la Biblia. Hasta que escucha a un hombre fiel que le predica el Evangelio y viene al arrepentimiento y se convierte. A eso se refiere, hermano, a esas realidades se refiere esta promesa. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. El verdadero cristiano, hermano, conoce al Señor. Porque ha sido regenerado, porque ha sido adoptado, porque el Espíritu de Dios lo ilumina, le ilumina la palabra. ¿Cómo viniste tú al Señor? ¿No fue por tu inteligencia? ¿No fue una decisión personal que tú tomaste? ¿No fue que alguien influyó y que alguien te manipuló? No, es el Señor el que te trajo. El Señor te dio ese entendimiento. No porque somos mejores que nadie, sino es la promesa del nuevo pacto. Es lo que llamaban nuestros antepasados reformados, y nosotros seguimos con ellos. El llamamiento eficaz, la obra perfecta del Espíritu Santo, el llamado irresistible del Espíritu Santo. Esa es la promesa del nuevo pacto: regeneración, adopción, revelación o iluminación espiritual. Y en el verso 12, otra promesa. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Perdón de pecados, justificación, limpieza, purificación de nuestra conciencia. ¡Qué maravilla, hermanos! David lo expresó de una manera muy elocuente, por su propia experiencia, por cierto. En el capítulo número 32, el libro de los Salmos, quiero decir, número 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. David ahí se está apropiando de su pecado, reconoce su pecado, que es su pecado, el pecado. Aquí se refiere él, hermanos, al adulterio y al crimen que cometió para ocultar el adulterio que había cometido. Y no solamente el adulterio y el crimen que cometió para ocultar el adulterio, sino los meses que él pasó tratando de ocultar y de disimular y de soportar ese pecado en su corazón. Pero él dice, no pude, mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día, tu mano se agravó sobre mí, mi verdor se convirtió en sequedades de verano, no pude, hasta que tuve que sacar ese pecado, declarar ese pecado, y no encubrí mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso promete el nuevo pacto, perdón de pecados. No hay nada más glorioso, hermanos, que el perdón de los pecados. Y un verdadero cristiano es una persona que reconoce su pecado. Reconoce que quebrantó la ley de Dios y que la ley lo condena. Reconoce que solo hay uno que cumplió la ley de Dios y que solo refugiados en él encontramos justificación de aquella condenación. Y una vez que ha reconocido eso, Dios promete que habrá de poner esas leyes aquí y acá en el corazón y nos adopta y nos da entendimiento de quién es Él y nos perdona los pecados. Esas son las promesas del nuevo pacto. Porque seré propicio, verso 12, a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Bueno, y por último, hermanos, el efecto de este nuevo pacto. Lo encontramos aquí en el verso 13, donde dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Eso es así. Todos nosotros nos estamos muriendo el día de hoy, hermanos. Porque cada minuto que pasa, vamos para allá. El otro día le preguntamos a nuestros hijos, mi esposa le preguntó a uno de nuestros hijos, ¿nos vemos viejos? Y él pregunta, no, pero slowly but surely, dice. Poco a poco, pero con seguridad. Cada vez se van a ver más viejos. Esa fue la respuesta. Así es, hermanos. Bueno, la vejez es una honra, es una bendición, porque quiere decir bendición de Dios. Pero a la vez nos anuncia que estamos decayendo, que este cuerpo de bajeza, este cuerpo de humillación se está degradando y que se va a acabar. Todo se acaba, pero este pacto nunca acaba, hermano. Aquella ley antigua testamentaria, aquel sistema antiguo testamentario era ineficiente, era ineficaz. Dice el verso 7, si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo. Pero tenía defecto. ¿Cuál era el defecto de aquel pacto? Que no perdonaba pecados. Simplemente los retenía. Pero como cuando compramos con una tarjeta de crédito, tú puedes usar la tarjeta todo lo que quieras, pero la tienes que pagar. Igual ellos podían sacrificar millones y millones de corderos y derramar todas las toneladas de sangre que quisieran y hacer todos los rituales que quisieran, pero alguien tenía que pagar. Cristo vino a pagar. Así que el efecto, hermanos, de este pacto, nuevo pacto, es que invalida todo esfuerzo humano, toda carnalidad, toda soberbia, todo mérito humano, toda religión, toda institución humana, religiosa, todas las invalida, las deja sin efecto, dejó sin efecto aquel sistema. Y hoy también nada va a tener efecto sino este nuevo pacto con este sumo, glorioso, sumo sacerdote. Porque esta salvación es grande, grande, grande. Hermano, busca tu perfección en Cristo. Busca tu perfección en este pacto. No en ti, no en tus obras, no en tus esfuerzos. Búscala en Cristo, refúgiate en Cristo. No peques, pero cuando hayas pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Quita tu fe en la religión. No te dejes arrastrar por lo impresionante, por lo sentimental, por lo emocional, por lo popular, por lo estimulante. Busca a este sumo sacerdote, refúgiate en él. Busca este pacto, las promesas de este pacto. Asegúrate que esas promesas se han cumplido en ti o búscalas. Pídele al Señor que esas promesas se hagan realidad en tu vida. Examínate. Es peligroso jugar con este nuevo pacto. Es muy precioso, hermanos, muy, muy precioso. Amén. Vamos a orar. Señor bendito, gracias por este nuevo pacto. Gracias por nuestro sumo sacerdote. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias por la palabra, Señor, que es como una espada de dos filos, viva y eficaz, tan maravillosa, tan poderosa. Gracias por la fe, por la cual podemos agradarte, Señor, por la cual los antiguos alcanzaron testimonio de haberte agradado. Esa fe sin la cual es imposible agradarte. Señor, gracias por todo ello, por la regeneración. Gracias, Señor, por la iluminación de tu Espíritu. Gracias por la adopción, gracias por el perdón de nuestros pecados. Te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.